A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos. Y ya no son tan mañanitas, pero les queremos decir felicidades, Fer Casas de la Peña, ojalá que estés escuchándonos. Te abrazamos grande y profundo y nos da muchísimo gusto que tengas un año espectacular. Estamos ciertos que va a serlo. Aquí Jania también tiene unas palabras para ti, también Cristian y Luz por allá te manda un abrazo también. Y Gerardo, que está detrás del vidrio doble, ya dijo amor y paz, Fer.
Felicidades.
También, Cristian.
Felicidades, Fer. Un abrazo.
Y ahora el turno es para tu hermano. ¿Qué le quieres decir por allá, Alfonso Casas?
Bueno, pues que pase un año maravilloso. Siempre nos ayuda también en la pantalla, nos recomienda cosas, nos corrige cuando nos equivocamos. Es un tipazo. Entonces, le deseamos lo mejor este año que está cumpliendo y que sea espectacular en todos los sentidos.
Exactamente, que coma rico, que la pase padrísimo y que traiga muchísimas cosas buenas este año a su vida. Va que va. Es más, este programa del Día de Muertos, que no tiene nada que ver con tu cumpleaños, Fer, te lo vamos a dedicar a ti, ¿va? Exacto, así que sí. Y bueno, exactamente, este programa obviamente va a tener tintes de recomendaciones interesantes, películas acerca de este día que, pues, gracias a esa calavera de posadas, ahora ya da vuelta al mundo el día tan importante. Esta celebración que los mexicanos la hacemos con tanto folclor, cariño y tradición, pues ya es casi mundial, ¿verdad, Poncho? Y entonces nos da muchísimo gusto que te podamos recomendar cosas y que también te preguntemos si ya tienes tu altar, si le pusiste de verdad todos los elementos correspondientes o nomás el cempasúchil, la foto y el tequila. Lo que hayas hecho de altar, nos encantaría saber y compartir con ustedes. Hecho está. Pues empezamos con este programa, no sin antes decirte que siempre hay premios, ¿verdad?
Así es, tenemos 5 pases dobles, 1 por ganador para Cinépolis Plaza México, ver la película de su elección el día que gusten. La película, horario y todo en Plaza México en funciones normales. Solo tienen que llamar al 3338-131515, 3338-131421 o al WhatsApp 3311-551962 dejándonos su nombre.
Es importantísimo eso. Y si también nos quieres colaborar con qué película de Día de Muertos a ti te parece la mejor, uy, pues nos interesaría muchísimo agrandar esta lista preparada ya de la pantalla para ustedes, pero si tú nos agregas un título más, sería formidable. Y nos da tanto gusto, de verdad, que Jani acaba de decir los teléfonos y ya escuchaste, empezó el ringolilingo. Bendito Dios, esta comunicación efectiva y así de instantánea. Pues empezamos, Poncho, ¿qué te parece si le damos vuelta a la taquilla, que está interesante el día de hoy?
Perfecto, y para empezar, nada más antes decir que Club Cinépolis el 3, 4 y 5 de noviembre va a tener las entradas a $29.
¡Ay, sí es cierto!
Es algo que no se pueden perder, es una muy buena oferta. Y para celebrar, como decía Anita, estamos en un punto donde el día Halloween, viernes, disfraces, relajo, y ya sábado y domingo, Día de Muertos, introspección, altares. Las dos cosas es válido mezclarlas, siempre cuando usted la pase bien, esté tranquilo y disfrute, por favor, de veras, díganos cuáles son sus películas favoritas del Día de Muertos, incluso de Halloween, si le quedó algo por comentar, adelante. Y hablando de la taquilla, vamos a empezar en quinto lugar una película que nosotros apoyamos 100%, que es Frankelda.
Soy Frankelda, exactamente, Poncho, ¡qué interesante! ¡Ya casi 1,000,000!
Sí, y es importante señalar que esta película, Soy Frankelda, juega también con el mito de Frankenstein, de Mary Shelley. Como lo comentaba su productora y los directores en su momento, entonces se conecta muy bien porque el próximo 7 de noviembre, ya hablaremos más al respecto, se estrena en plataformas Frankenstein de Guillermo del Toro. Entonces, y además hay una relación importante, porque ellos dos, los directores, cuando estaban ahogados en deudas y demás, le hablaron a Guillermo del Toro, él se comprometió a ayudarlos, hizo que se estrenara la película en el Festival de Cine Mexicano, los ayudó a que llegara a Cinépolis. Entonces ha habido una relación muy buena, muy generosa de Guillermo del Toro hacia ellos, que ojo, es un trabajo espectacular. Cuando usted va a ver la película, no solo los está apoyando, sino que también está pudiendo ver quizá a dos de los directores de los que más se va a hablar en el futuro. Gente muy talentosa, costó todo y que ojalá recupere. No vaya por apoyarlos, solo por eso, vaya porque va a haber una película extraordinaria que lo va a impactar lo bien que está hecha.
Hay que recordarle a todo nuestro público que es una película, el primer largometraje en stop motion hecho 100% pues de aquí, ¿no? Nacional. Entonces, pues el título es Soy Frankelda y eso es lo que va a ver. Es para toda la familia. Entonces, si ustedes quieren ver algo que tenga que pues sentirse como para el mood de este fin de semana, pues Soy Frankelda se apunta a ser una muy buena propuesta a nivel de toda la familia.
En cuarto lugar tenemos una película que se llama A Pesar de Ti, que tiene 29 millones de dólares. No le ha ido tan bien como se esperaba, pero Jania, cuéntanos tú de la película.
Es que justamente creo que el boca a boca no le ha ayudado mucho en internet. La reacción de la gente es como que... ha sido muy divertida, creo yo, porque le dicen a la autora directamente como de en qué estabas pensando, ¿no? O sea, de qué está pasando en la película, porque sí tiene una trama medio extraña y es algo que es mucho de la pluma de esta señora, de Colleen Hoover. Entonces creo que pues la gente reflejó eso y no ha tenido buena campaña, por así decirlo, reacción. Mucha gente ya se lleva mucho por ese tipo de opiniones, el boca a boca que es más en internet. Entonces creo que por esas reseñas mucha gente no considera que vale la pena verla. Pero pues si le interesa ver una comedia romántica que intenta ser un drama y es hasta en momentos un poquito, por así decirlo, involuntariamente divertida, puede que le guste y digo, hágase su propia opinión checando la película.
Voluntariamente divertida, o sea, no tenían eso en la mente, pero a veces, sacaron la risa.
A veces sí, a veces no, porque cuando quiere ser dramática, pues no lo logra, en realidad no, como que no saben manejar esa situación, entonces eso es lo que...
Inconsistencias.
Ajá, es inconsistente, esa es la palabra.
Perfecto.
Es como la tía dientona que involuntariamente de repente es simpática, pero bueno. En tercer lugar tenemos Chainsaw Man, que es una película de anime que está en el lugar 42 con 68 millones de dólares y es una película que ha tenido unas críticas espectaculares. Es una película otra vez de anime, no es quizás si usted no conoce el universo no la entienda del todo, quizás sí, pero es una película muy bien hecha. La animación de Corea, de Japón está haciendo papilla a las animaciones de Estados Unidos, es muy recomendable.
Pero aclaro también que es clasificación R, creo yo, porque es muy sangrienta, entonces es para un público también ya más adulto.
Perfecto. Tenemos en segundo lugar Tronares, que está en lugar 27, con 127 millones de dólares, que para lo que lo invirtieron no ha recuperado lo suficiente, pero me agarró una fanática de Jared Leto y me dijo, en tus críticas, a mí me gusta mucho él. Y por respeto a ese comentario, bueno, tiene sus fans y Jared Leto ha hundido la mayoría de los proyectos, no ha tenido suerte en taquilla sus películas, pero él es un actor interesante, tiene su grupo musical y Hania, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees neutral?
Pues yo no creo que sea totalmente culpa del señor, o sea, de Jared Leto, creo que al que hubieran puesto la película no le hubiera ido bien. Realmente ahorita, aunque tengas estrellas más latente, realmente no garantiza que la gente vaya a ver la película o que haga, no sé, si hubieran puesto a Timothée Chalamet, por ejemplo, realmente creo que igual hubiera sido un fracaso. La película no se vendió muy bien, el guión sí siento que se hizo con casi como que a fuerzas, o sea, quisieron hablar de la inteligencia artificial de la manera más burda y simplista que te puedas imaginar, tomando en cuenta de dónde viene Tron, entonces... Sí, creo que hay, o radican muchas más cosas que solo el señor sea el protagonista.
No, y a veces, perdón, Poncho, pero todo no son milagros, o sea, que un solo protagonista cargue la película y que por él se transforme en hitazo está complicado.
Sí, también,
¿no?
En estos tiempos las estrellas de cine ya no, realmente ya no existen, o sea, que vaya la gente a ver a cierto actor, en estos tiempos ya no es tan sencillo, o sea, es muy puntual con quién pasa.
Entonces, fíjate que eso es interesante, porque bueno, al final de cuentas el Star System, y tú le pagas muchísimo dinero a ciertos actores, porque son los que van a abrir la película. Va a salir alguien en su tiempo, Brad Pitt, Clooney, Tom Hanks, y eso garantiza que la gente va a ir el primer fin de semana, y luego ya depende del de boca en boca y muchísimas cosas. Pues es muy posible que esté cambiando, como los tiempos se están modificando, pero bueno, es una cosa curiosa. En primer lugar, en taquilla en México, está Teléfono Negro, que tiene 86 millones de dólares a nivel mundial. Es una película que le está yendo bien, que ya recuperó con creces lo que invirtió, y si le gusta el horror, si le gustó la primera, creo que es una alternativa muy, muy interesante. Otra vez, nos apoyamos con Jania porque ella tiene una opinión muy interesante.
Pues creo que no ha sido tan sonada como la primera, o al menos el fenómeno que fue la primera, porque sí recuerdo que todo el mundo estaba hablando de ella, las salas estaban llenas, y en este caso realmente no sé si fue una onda del marketing, de la promoción, o en qué esté, pero siento que la película no hizo tanto ruido, no la he visto tan presente, entonces creo que comparación de los números o lo que pasó en la primera, sí veo que es cierta diferencia, pero en esencia pues la película se fue por un lado más místico, por así decirlo, más sobrenatural, y exploró un poquito más incluso, pero le dejan como que el misterio, entonces entre que sí que no quieren darle un origen a su personaje, no sé, puede que la gente se dividió mucho también al respecto, y también el boca a boca pues sí creo que quedó un poco muerto en ese limbo. Pero igual si les gustó la primera, realmente sí vale la pena ver esta segunda parte.
Me gustó cuando dijiste, esta película no ha sonado tanto, cuando hablamos del Teléfono Negro, a lo mejor lo pusieron en mute y por eso no ha funcionado. Pero bueno, si les gusta, ustedes lo ven, creo que es una buena recomendación, aunque claro, la primera jaló muchísima gente, pero esta se defiende bastante bien. Llegó la hora de hablar de los estrenos. Tenemos algunas cosas muy interesantes. Y el primer estreno que vamos a referirnos es El Cielo Se Equivocó.
Ajá, cuando El Cielo Se Equivoca. Bueno, esta película está, bueno, la han vendido mucho como que está protagonizada por Keanu Reeves, aunque sí tiene al elenco más carismático que te puedas imaginar. Está el señor Keanu Reeves, Seth Rogen, Kiki Palmer y su director, que tiene un nombre un poquito difícil de pronunciar, pero ahorita se los digo.
Es Aziz
Ansari. Ajá, que también es su debut directorial. La película, en esencia, nos habla del concepto de el, por así decirlo, el rico y el pobre, y cambiar vidas. Seth Rogen es un nepo baby, una persona que nació en cuna de oro y la tuvo fácil para tener su empresa, solo hizo inversiones y ya está, se hizo millonario, ¿no? En cambio, él contrata a este chico, Aziz Ansari, que pues viene de una minoría, viene de una familia no tan privilegiada, y el vato tiene como 5 trabajos para subsistir y aún así vive en su carro, ¿no? Entonces, este chavo, pues intercambia vidas con el personaje de Seth Rogen, porque Keanu Reeves quiere, es un ángel, olvidé decirlo, es un ángel y le quiere cambiar la vida a alguien, no solo de tener que la gente no esté texteando en el teléfono para que no choque, ese es su trabajo, porque van por niveles, entonces él quiere aumentar de nivel y quiere cambiarle la vida a este chavo, pero pues se juega mucho con este concepto de entender al otro, entender las diferentes realidades que hay, y sí diría que es una película muy chistosa, muy divertida, sí le da un giro diferente, más porque lo adapta mucho, incluso se hablan de temas de inteligencia artificial, aplicaciones, si les van a quitar trabajos, derechos de trabajadores, hay un discurso muy interesante ahí, pero no intenta hacerlo de una manera milagrosa, porque sí, se nota que el problema es mucho más grande para que 5 personas lo cambien. O sea, sí entiende el problema sistemático y solo quiere empezar por una persona, ¿no? Que sí puede mejorar su vida y que, pues, un día malo no es una vida mala. Básicamente es esa la trama. Es muy divertida, es cortita y no pretende ser nada más, pero sí creo que fue interesante los giros que le dio a una, pues, trama, historia que ya hemos visto muchas veces.
Va que va. Nuevamente el título, por si alguien
Cuando el cielo se equivoca.
Exacto, si alguien nos acaba de sintonizar.
No es muy de Halloween, pero pues sí está divertida, mínimo. Y es difícil que haya comedias en el cine ahorita, entonces vale la pena.
Para nuestros amigos que no quieren ver horror, ahí está una propuesta, Cuando el cielo se equivoca. Nos agrade, bueno, de verdad, gracias, mil gracias. Maricela Orozco ya nos contó cómo hizo el altar, se lo dedicó a su papá, nos dice que la película de Coco es la película que ve todos los fines de semana entre el primero y el segundo de noviembre. Padrísimo. También Alejandro Gutiérrez, Camilo Carrillo. Carrillo, la película es la de Coco. Mi mamá es débil visual y yo le describo la película completa y bueno, me imagino que se emocionan muchísimo. Gracias de verdad por compartirnos cómo vives estos días, qué película es tu favorita. Y aquí están también los teléfonos abiertos para que te ganes. ¿Qué te vas a ganar el día de hoy?
5 boletos dobles para Cinépolis Plaza México, película de tu preferencia, horario, todo lo eliges tú.
Exacto, de hoy en la tarde hasta el viernes por la tarde también.
El 7 de noviembre.
Exacto, y el 7 de noviembre entra ¿quién?
Tan, tararán, Frankenstein en Netflix.
Exactamente, no vayas a ver Frankenstein, mejor vete con los boletos de la pantalla y de Cinépolis Plaza México. Cristian tiene un montón de saludos en WhatsApp, creo que sí, ¿verdad?
Así es, okay. Agradecerle la participación a Silvia Alcalá Íñiguez, Salvador Pérez, Alfonso Ramírez Orozco, Francisco Antonio García Martínez y también saludos a Carlos Andrade que nos recomendó la película de Macario y El esqueleto de la señora Morales.
El esqueleto de la señora Morales, así Poncho. Es.
Sí, no, muy buena recomendación.
Buenas. Genial. Pues creo que vamos a tener que irnos a un brevísimo espacio comercial, no sin antes repetirte los teléfonos.
3338-131515 y 3338-131421. O el WhatsApp 3311-5519-62.
No olvides, hay 5 pases dobles para que te vayas a escoger una película que a tu preferencia en Cinépolis Plaza México que te va a estar esperando. Al final del programa sortearemos 5 pases dobles. Volvemos con más. Qué gusto que sigas con nosotros. Aquí hay recomendaciones interesantes. Acaba de caer otra por ahí, creo que en el WhatsApp, la señora Socorro.
Socorro López, con la recomendación de Camina o Muere.
Ah, no, bueno, ella es muy actual, definitivamente. Sí. Gracias, Socorro, por estar tan cerquita de nosotros. Seguimos con los teléfonos abiertos para que te lleves 5 pases dobles y te vayas a ver la película de tu preferencia aquí a Cinépolis Plaza México, pero también para que nos cuentes cómo pasas estos días interesantísimos dentro de... Que primero Halloween, después Día de los Todos los Santos y después Día de Muertos. Y hoy sí cayó en viernes, sábado y domingo. Mejor imposible. Poncho, empezamos entonces con más recomendaciones.
Un reestreno.
Un reestreno, sí,
de
es
Rocky
cierto.
Horror Picture Show.
Ajá.
Se acerca el 7 de noviembre el estreno de Frankenstein de Guillermo del Toro, que es una película que ha tenido buenos comentarios. No vamos a profundizar ahorita en ella, porque cuando... Hay gente que ya la vio en el cine, pero la mayoría la verá en plataformas y ya estaremos hablando la siguiente semana. Sin embargo, sí me gustaría hacer algunos comentarios. Está basado sobre la novela de Mary Shelley, de Frankenstein o el moderno Prometeo, y la leyenda es que la coincidieron una noche con un clima terrible y Lord Byron, uno de los grandes poetas, políticos y demás que existieron en el siglo XIX en Inglaterra, propuso escribir una obra de horror. Evidentemente, de esa noche salieron dos obras interesantes. Una fue del secretario de Byron, Polidori, que escribió El vampiro, un cuento que sería la primera historia del vampiro moderno, como lo conocemos, y basado precisamente en la vida de Lord Byron, que era bastante escandalosa, y sobre todo la obra de Mary Shelley, de Frankenstein o el moderno Prometeo, que cambiarían muchas cosas la historia del horror, porque ella maneja, bueno, para nuestros amigos, Prometeo fue el que trajo el fuego a los hombres, y de por castigo los dioses lo dejaron en una roca y hacían que todos los días un águila devorara su hígado. Lo curioso del conocimiento es que el hígado es un órgano que se regenera, entonces evidentemente el castigo era eterno. Y en esta historia cuenta, el hombre no puede jugar a ser Dios, porque entonces va a generar tragedias, que es una idea que juega muchísimo las historias de horror. Sin embargo, lo que es más interesante es el monstruo, la humanidad en el monstruo, que es lo que quiere recrear Guillermo del Toro, y hablar de los papás y los hijos, que es el tema. Eso lo platicaremos más adelante, pero es una película que vale muchísimo la pena, que tiene muy buenas actuaciones, sobre todo Jacob Elordi, pero otra vez iremos a hablar la próxima semana cuando ya esté a manos de todos. Y lo que es curioso es que algunos críticos de Estados Unidos han comparado un poco ciertos pasajes de la película del Toro con el show de terror. A ver, vamos por partes, porque también el show de terror de Rocky tiene que ver con Frankenstein, pero es un poquito diferente. Es una de las películas de culto donde la gente se disfraza e iba a los cines a disfrutar el espectáculo. Es una película que está cumpliendo 50 años y que por eso está actualmente también en cartelera. Si no la ha visto, vaya a verla, creo que la va a pasar muy bien. Es con Tim Curry, Susan Sarandon, creo que puede ser algo muy, muy interesante. Es un musical, comedia de terror, entonces está bien. Y para cerrar con nuestras recomendaciones, hay una película mexicana que se llama No me sigas, dirigida por García Lecona. Si quiere echar un ojo, pues adelante. México es un fiel seguidor del horror y aquí hay una buena muestra de lo que se hace en México.
Que también es una coproducción con Estados Unidos y Blumhouse Productions, que ha sido de las casas más pues llamativas o más experimentales ahorita en Estados Unidos para el cine del terror indie. Entonces creo que es una combinación peculiar que sería interesante checar, porque bueno, sí he visto más o menos que la película está bien, le está yendo bien. Entonces digo, si somos fans del terror, pues estaría padre apoyar algo que sea de acá, ¿no?
Por supuesto.
Para cambiar.
Por supuesto.
Totalmente.
Entonces, el título es No me sigas, obviamente está...
Que también se estrenó este 30 de octubre.
¿Ah, sí?
Esta semana.
Ajá, recién estrenadita. Entonces, hay dos recomendaciones, No me sigas y también la de la...
The Rocky Horror.
Exactamente, que esa se reestrena, obviamente.
Sí, es reestrena.
¿Eh? Perfecto. Pues...
Bueno, siguiendo con el horror, Anita, vamos a hablar de Bienvenidos a Derry, que se estrenó la semana pasada. Ayer, es todos los domingos donde salen los capítulos, pero como era Halloween, ayer pusieron el segundo capítulo de Welcome to Derry. Mucha gente ha comparado esta serie un poquito con Stranger Things. No es raro, porque Stranger Things también está basado en mucho de lo que tiene que ver con Stephen King, con las películas y demás. Es interesante, Bill Skarsgård, que es el que interpreta a It, no quería ser el personaje, quería liberarse para no quedar atrapado ahí. Sin embargo, como Chetty es el director, lo iba a hacer, y como es muy amigo, incluso es el padrino del hijo de Muchetti, acabó aceptando y acaba siendo también un productor. No tiene tanta participación en los primeros películas, en los primeros capítulos ha jugado un poquito a ese misterio, pero es una historia que vale la pena. El primer capítulo, si usted sobrevive a los primeros 10 minutos, porque ponen escenas que
pues
lo van
son
a
gráficas,
que dan asquito y demás.
Sí.
Pero si logra sobrevivir a eso, va a encontrar un capítulo muy bueno. Y sobre todo, ahorita Jania también les dirá, cuando cierra el primer capítulo, dices, acá, esto va en serio, recuerdan al mejor Stephen King. Es una serie que yo recomiendo, creo que está muy importante, sobre todo también porque regresa a hablar de temas como el racismo, que en este momento es muy, muy importante en Estados Unidos, en general en el mundo, también, evidentemente, y mete algunos personajes, como el Dr. Harran, que sale en otras obras, como el Dr. Sueño, y más en El Resplandor, sale aquí en un personaje interesante, sale el ejército. Creo que nos va a deparar muchas sorpresas. Yo sí la recomiendo, vamos a ver qué tal. Pero bueno, también escuchar la opinión de Hania, por supuesto.
Bueno, está directamente ligada a las películas que hizo Moschetti, pero algo que sí noté es que son muy diferentes, porque se enfoca más en el pueblo como tal, incluso pues también en la vida de los niños que son los protagonistas, pero se enfoca mucho incluso en la maldad de la gente, porque hay escenas en donde pues los niños se están peleando y le están pegando feo a un niño y una persona que acaba de llegar a la ciudad dice, ¿por qué nadie hace nada? Entonces, en la película, en la original del 2017, solo se decía mucho esto de que Derry está maldito, que es un pueblo horrible, un lugar horrible para vivir, pero como nos enfocábamos tanto en Pennywise, de cierta manera en It, y en la amistad de los niños y en cómo derrotarlo o lo que sea, siento que se desenfocaba de en realidad de cómo era Derry más que un pueblo maldito. Aquí ya se ve un poquito más y sí da mucho miedo, hay escenas muy gráficas, muy extrañas, creo que a mí la peor va en el segundo capítulo, pero sí es muy interesante y da otro, o sea, sí se ve que querían decir más cosas, o sea, ir un poquito más allá dentro de la historia, y se ve bien, está interesante, y creo que sí, igual, vale la pena seguirla viendo.
Entonces, vamos como resumiendo, ¿sería una precuela de It?
Sí, del 2017.
¿La encontramos en HBO?
Sí.
¿Y qué más te tengo que preguntar? ¿Cuántos capítulos llevan? ¿Ocho son? ¿Cuántos?
No sé cuántos van a ser, pero van dos.
Ah, ok.
Se adelantó uno por Halloween.
Rápidamente nada más, se piensan hacer dos temporadas más regresando en el tiempo.
Ah, maravilloso.
Una es en los 30 y otra es a principios de 1900, donde aparecen varios eventos fuertes donde sale Pennywise. La diferencia de las obras de It a esto es muy sencilla. En It, los niños derrotan a eso. Cuando regresas en el tiempo, nadie derrota a It. Entonces tengan eso en mente cuando estén viendo a este payaso alimentarse muy satisfecho. De verdad, tiene escenas y cosas que los van a poner los pelos de punta.
Yo solo quería aventar un dato un poquito interesante pero irrelevante. Ahorita que dijiste que mucha gente lo comparaba con Stranger Things, y curiosamente los directores originales de la primera película de It eran los hermanos Russo, que dirigieron Stranger Things. O sea, ellos fueron la primera opción para dirigir It.
Pues ahí está el genio.
Digo, pues ahí está, ¿no? Claro, entonces sí, originalmente ellos iban a dirigir, pero muchos, como en el 2000, igual, por ahí donde se estrenó Stranger Things, como 2014, una cosa así, ellos eran la primera opción. Hay pequeño dato.
Sí, sí, claro. Oigan, está interesantísimo que también las personas nos están compartiendo cómo hicieron su altar de muertos. Obviamente no lo vamos a decir todo porque pues cada casa tiene sus cosas, ¿no? Pero se lo agradecemos muchísimo a Dolores Huerta y también a Margarita de la Fuente, que nos están compartiendo eso. María Concepción Godínez nos está felicitando, que tengamos un excelente fin de semana, y obviamente se apunta para los boletos. Entiendo que también el WhatsApp está lleno de posibilidades. ¿Saludos también tenemos algo o no?
Sí, saludos a Salvador Arnaldo Núñez, que también nos recomendó hasta películas infantiles, mexicanas y de terror. En las infantiles, pues, Coco, El libro de la vida, El cadáver de la novia, La leyenda de la Nahuala y El extraño mundo de Jack. En las mexicanas, las de Macario, bueno, la de Macario que claro. ya la habíamos escuchado, Maclovia de 1948, y de terror, It, La cumbre escarlata, El resplandor, Terror en Silent Hill. Sí, nos recomiendan ese tipo.
Hubieran visto las cejas de Cristian Arora que dijo, de 1940 hasta acá la cara,
no,
claro.
No, no, no es cierto.
Se vale que sean de todas las posibilidades, en años y también en nacionalidades, porque hay cosas interesantísimas y nos da mucho gusto que se haga más grande nuestra lista de recomendaciones, que después de un ligerísimo corte comercial vamos a entrar con esas recomendaciones que tenemos para ustedes. No sin antes volverles a repetir los teléfonos.
Nos pueden marcar al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, o al WhatsApp 33 11 55 19 62.
Volvemos con más, estás en La Pantalla. Aquí seguimos, ojalá que tú también sigas con nosotros. Somos La Pantalla y empezamos el recorrido de las grandes recomendaciones para este Día de Muertos. ¿Estás por ahí, Poncho?
Realmente, nuestro público ha dicho cosas muy buenas, muy interesantes. Nosotros vamos a decir algunas que ya mencionaron, pero que teníamos aquí. Antes que nada, un saludo a David, que hoy no pudimos cerrar para que estuviera hoy con nosotros. Él, como siempre, muy atento, listo para hacerlo. Regresará la próxima semana con su sección que está tan gustada. Ahora sí, vamos a hablar de las películas de muerte y tenemos que empezar con Coco. Esta película de 2017, que es una carta de amor a México, al Día de Muertos, es posiblemente el mejor trabajo. Ahí sale también Gael García Bernal y es una película. Anita, tú la viste, ¿qué opinión tienes de Coco?
Pues así de grande en todo el trabajo que hicieron anterior el grupo de Disney Pixar, que lo supimos porque vaya que toda la mercadotecnia nos estuvo hablando de que se vinieron los creadores a vivir cerca de Guanajuato, estuvieron en otro lado checando todos los colores que representaban pues las viviendas, el estilo de vida de los mexicanos, esas mujeres maravillosas que son las abuelas y pues toda la cuestión de los ancestros, ¿no?, en cada familia mexicana, lo que representaba, y por eso creo que fue algo hecho como a mano, con un pincel fino, una artesanía pura, que verdaderamente da mucha explicación de esa conexión interesante que el pueblo mexicano le hace en homenaje, en honor, y también en un vínculo maravilloso que es el día en que los muertos de alguna manera regresan a estar cerca de sus familiares, ¿no? Entonces, por eso mismo, creo que desde el 2017, yo me acuerdo del furor porque estuve en Janitzio, bueno, no tienes una idea la capacidad de emoción que se les veía a grupos de alemanes, de coreanos, de japoneses, era todo el mundo volcado a los cementerios de México, impresionante. Entonces, pues, qué bueno. Si hay posibilidad de volverla a ver año con año, bienvenido, Coco, este fin de semana otra vez, ¿no?
Claro, y el trabajo de Lee Unkrich y Adrián Molina es fantástico, muy respetuoso. Ellos rescataron las chanclas de las mamás. Ajá. ¿Quién no recibió un chanclazo de pequeño de su mamá?
Ah, sí, porque originalmente iban a usar creo que una cuchara, pero alguien les dijo como, no, la chancla es más común, entonces la cambiaron. Pero creo que sí reflejó, bueno, se vio el trabajo de investigación bien hecho, o sea, se nota a legua, solo que, pues ya que vas al mundo de los muertos, pues sí se ve agringado, es la verdad, pero pues sí de cierta manera glorificó a otros países y llevó la cultura a otros lados para que se hiciera pues más internacional, y entonces sí se vio un buen trabajo y es muy lindo y es de las películas más famosas para hablar de este día.
Totalmente de acuerdo. Y tenemos también dentro de esta cita Macario, una cinta hecha en 1960 de Roberto Gabaldón, que el guión fue del mismo Gabaldón y Emilio Carballido, una historia de Bruno Traven, y es una película que estuvo nominada al Oscar, a la película extranjera, y estuvo nominada también a la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Algo que vale mucho la pena si no la viste, es una película bellísima, unas grandes actuaciones. Otra vez López Tarso y Pina Pellicer hacen un trabajo fantástico. Otra película, Maclovia, también estelizada por María Félix y Pedro Armendáriz, que se hace en el Lago de Pascua, en la Noche de Muertos, con la famosa fotografía de Gabriel Figueroa, que también, por cierto, la hace en Macario. Figueroa fue uno de los mejores directores de fotografía de México. México siempre ha tenido muy buenos, pero él fue como el gran iniciador de un tipo de fotografía que fue muy premiada en todo el mundo. De la última que vamos a hablar es El Libro de la Vida de las Dos Últimas y Día de Muertos. También las dos valen la pena, se pueden ver sin ningún problema, se pueden disfrutar para que tenga como un paquete y opciones divertidas, entretenidas y o profundas de lo que son estas fechas. Y ahora sí, vamos a pasar con la güera y aclarar que la güera nos prometió una sorpresa para el día de hoy, así que queremos ver cuál es esa sorpresa.
Va, perfecto. Creo que ya está con nosotros.
Hola, güerita. Ya está tu público listo para recibir tu mensaje y tu sorpresa. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Ay, mi sorpresa. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que muy bien. Bueno, pues es que adivinen quién cumple 40 años. Definitivamente no soy yo, ¿verdad? Ya los pasé hace mucho tiempo. Pero adivinen quién cumple 40 años y los la vuelven a traer a la pantalla grande. Pues nada más y nada menos que una de las películas más emblemáticas de los 80, que estoy hablando de Volver al Futuro.
Wow. ¡Tarán,
tarán! No, la verdad es que es una maravilla que en estos tiempos se pueda ver Volver al Futuro en pantalla grande, remasterizada, que fue una de las películas, como te decía, de las más emblemáticas de los 80 y que fue, bueno, de ahí surgieron, se hizo esta trilogía, esta saga que sigue funcionando en estos tiempos, funcionó en su momento, funciona en estos tiempos y funcionará a través del tiempo, valga la redundancia, con esta película que nos trae de aquí para allá, en el tiempo, en el futuro, en el pasado. Pero la verdad es que los 40 años de Volver al Futuro, de la película de Robert Zemeckis, producida por el señor Spielberg del 85, fue todo un suceso cuando salió. Y va, es que, mira, más allá de la nostalgia y del viaje al futuro, la verdad es que es una película que tiene muchos valores, aunque no es una película que sermonea, ni es una película que nos da lecciones, es una película que realmente habla de cosas muy, muy profundas, como el valor de la familia, sobre de dónde venimos, quiénes somos, la lealtad, la amistad, y sobre todo porque ¿quién no quisiera subirse a un DeLorean?
Exacto.
E irse al pasado y ver cómo eran tus papás. No, el saber de dónde vienes, las cosas tan icónicas que de las películas surgieron, como el DeLorean, los 101.21 gigabytes, el Das Head Dog, el beso de los padres, el chaleco de Martin McFly, ha sido hasta hoy en día una de las películas más queridas del público, y que si no la han visto o si la quieren recordar y quieren recordar aquello, yo la fui a ver al cine, es que es increíble, yo fui a ver al cine y salí enamorada de Michael J. Fox, que este chico que venía de Family Ties y que esta película lo lanzó, pero a la fama.
Claro.
Totalmente, de ahí surgió y bueno, hizo trabajos también interesantes a nivel drama, como lo hizo con esta película de guerra que se llamó, se me está olvidando la película, ¿por qué me pasa esto en este momento? Si la tenía tan estudiada. Bueno, desafortunadamente Michael J. Fox, pues como todos sabemos, pues tiene la enfermedad de Parkinson, y que se ha hecho un activista, y que bueno, y hay un documental muy interesante sobre él en Apple TV, sobre Michael J. Fox, muy interesante, muy bonito, muy emotivo también, sobre lo que él habla, sobre su época de fama, sobre cómo se le subió la fama, el ego, y cómo empezó a percibir pues esta enfermedad en un momento donde él estaba, pero totalmente, en la cima del éxito, ¿no? Pero bueno, Volver al Futuro yo creo que es una de las películas, como les decía, que vale la pena volver a verla. Lleve a sus hijos,
güerita,
reviva el momento.
La peli que decías no era Pecados de Guerra.
Sí, Pecados de Guerra, exactamente. Ah, Pecados de Guerra. Exacto. Gracias, ajá. Gracias por ayudar a mi mente senil a recordarla. No, Pecados de Guerra, una gran película. No, de verdad, Michael J. Fox, ahí Christopher Lloyd, Lea Thompson, hicieron, hicieron historia. ¿Quién recuerda Volver al Futuro número 2? Porque además la saga continuaba con un guión realmente muy bien hecho para el mainstream, y que cada situación tiene una causa-efecto, no hay tiempo muerto, no hay personajes de rellenos, todos tienen que ver, y es una, ya no se hace cine así, las audiencias han cambiado, la manera de ver cine, de hacer cine también ha cambiado, y ya no hay películas de ese tipo, y estamos hablando de que tocaba también unos en el 85, que se veían películas sobre los adolescentes o sobre los chicos en esta etapa tan tan difícil de aceptación, de identidad, etcétera. Pues veíamos películas como San Elmo's Fire, todas esas películas de John Hughes, que también son maravillosas, que tampoco ya no se hacen. Bonita en Rosa, Sixteen Candles, San Elmo's Fire, todas estas pelis que El Club de los Cinco, que dieron, bueno, que trataban esos problemas. Karate Kid, que fue un año año antes de Volver al Futuro con Ralph Macchio, también otra película que lanza este chico a la fama. Bueno, viene Volver al Futuro hablándonos totalmente de algo que todo, porque ¿quién no, Anita? ¿Quién no quiere en algún momento decir, ay, cómo me gustaría regresar al pasado y enmendar ciertas cositas, ciertos errores, ¿no? Y es una linda peli, es una linda peli que yo les recomiendo mucho, que por la nostalgia yo se las recomiendo muchísimo, vale la pena. Y si llega a México, porque se está haciendo a nivel mundial este reestreno,
sí, está,
de hecho hay una obra musical en Londres, ya tiene 2 años que se estrenó en Londres la obra musical de Volver al Futuro, y está muy bien, la verdad, que fue, de hecho, Christopher Lloyd y Michael J. Fox fueron al estreno, y bueno, sigue en cartelera, a la gente le gusta, porque estos temas de ir y venir por el tiempo nunca pasarán de moda, y la verdad es que la película seguirá viviendo a través de todo este tiempo. Esta es tu aportación, y después, si quieren, el siguiente sábado, hablamos de las biopics, que ya vi la de Bruce Springsteen, y tengo mi humilde opinión sobre ella, ¿verdad? Pero es todo un temita. Y bueno, yo espero también que vean otra película en salas, que ojalá esté, me imagino, no sé si llegó a salas allá, Frankenstein, no sé si llegó, sí, pero vale la pena, verla en pantalla grande, ojalá puedan.
Por supuesto, sí, ya llegó, güerita, y el 7 de noviembre se estrena en Netflix, entonces.
En Netflix, sí, estará, sí. A ver qué tal va. A ver qué tal va, que ya viene la temporada de premios. Pues yo me despido, les mando un beso muy grande y es un placer siempre estar con ustedes.
Gracias, güerita. Y mira, nomás porque era sorpresa, si no te hubiéramos tenido ya hasta la pista de Volver al Futuro para que cuando nos platicaras de ella estuviéramos escuchando también la música, que es también otra epopeya maravillosa.
Claro, con Hugh Lisson de Power of Love, de Hugh Lisson de... Claro, por supuesto. Entonces, ay, ¿cómo no lo sabiste? Pero bueno, es que sabes que a partir de la pandemia, pues evidentemente se empezaron a reestrenar películas para que la gente volviera a las salas, y se están haciendo muchas, bueno, ya hasta de 10 años están sacando reestrenos, pero evidentemente 25 años Amores Perros, el siguiente año viene Y Tu Mamá También, los 50 años del Padrino, muchas películas cumplen 40 años, también va a cumplir Gris, Vaselina cumplirá ya 50 años también.
¿Cómo entonces olvidar a bueno, esa pareja? Wow.
Otra película que no pasará y que no morirá jamás, Vaselina, porque tocar por estos supuesto. Temas que siempre existirán. Pero bueno, ya hablaremos del ir y venir, de con los años siguen siendo oldies but goodies, viejitas pero buenas.
Exactamente.
Ay, no me malinterpreten, pero así son. Bueno, pues un beso enorme. Abrazo. A todos y a cada uno de ustedes.
Abrazo.
Hasta luego,
grande.
Buen fin de semana.
Sí, buena hasta sorpresa, luego. Gracias.
Hasta luego, bye.
Buena sorpresa y buena recomendación.
Sí, pues de hecho sí está todavía en cartelera Volver al Futuro, de Rocky Horror Picture Show por sus 50 años, y próximamente Crepúsculo también se va a estrenar. Bueno, reestrenar en cines, creo que la siguiente, es en noviembre, pero pues también cumple años y la van a poner en cines.
Como dice la güera, cumplirá no menos que ¿cuántos?
Pues son, ¿es como? Sí, son menos de 20.
Por supuesto, ajá, como 18.
Desde el 2000, bueno. Desde 2008 la primera. Entonces,
exacto.
Para todos los gustos.
Para todos los gustos y las edades, señoras y señores. Pues sí, seguimos con recomendaciones y con saluditos, Cristian.
¿Los saludos o los ganadores?
O los ganadores. No, espérate un minuto más para que tengamos alcance de terminar.
Pues...
Jorge Padilla, te saludamos, gracias, ya estás inscrito. También por acá Humberto Bustamante, Ana Guadalupe Jiménez Centeno, Alejandro Gutiérrez Carrillo.
José González, ajá. Sonia Marisela Hernández, María de los Ángeles Pimienta, Jerónimo Aguilar, muchas gracias por estar en contacto con nosotros.
Va que va. ¿Algo más que hay que recomendar? Creo que sí, Poncho, ¿no?
Sí, rápidamente de lo que decía la güera del Volver al Futuro, es curioso porque Fox, Michael Fox no iba a ser el actor, era Eric Stoltz, pero cuando vieron los primeros trailers o imágenes de él, Spielberg dijo, este no funciona, y entonces trajeron a Michael J. Fox. Y recomendación rápida, nos hablaron la vez pasada para que dijéramos algo de películas para ciegos. Bueno, hay un podcast en Spotify que se llama Películas para Ciegos, donde hay mucha más información y les pueden ayudar también a encontrar esas. Entonces, es un podcast que está en Spotify que se llama Películas para Ciegos. Y nuestra última película de la que vamos a hablar hoy está en Netflix y es se llama La Una Casa de Dinamita. Es una película dirigida por Kathryn Bigelow, que ganó un Oscar. Es una película muy tramposa, tiene algunos comentarios positivos, pero rápidamente les cuento. Es una película que trata de un misil que nadie sabe de dónde surge, que se dirige a Estados Unidos, y los primeros 18 minutos son espectaculares. Dices, ¿qué va a pasar? Y luego repiten lo mismo durante 4 puntos de vista diferentes de Estados Unidos sin que pase nada. Es como prender el boiler y no meterse a bañar. Pero bueno, hay alguna gente que le gusta, yo no la recomiendo, me parece tramposa. En fin, eso sería todo de mis recomendaciones.
Perfecto. También por allá se cuela una propuesta interesante, divertida y súper superficial. Solamente la traemos al caso porque obviamente estamos celebrando el Día de Muertos y se llama Muertos. La encuentran en Netflix. Y ahora sí, ni más ni menos, los ganadores, señores.
Los ganadores, pues, serían Matías Emanuel Macías Bernal, también Salvador Pérez Huerta, Ruth Martínez Flores, Salvador Arnaldo Núñez y Ernestina Quintero Salgado. Felicidades. Una vez más, Matías Emanuel Macías Bernal, Ruth Martínez Flores, Salvador Pérez Huerta y Ernestina Quintero Salgado.
Perfecto.
Ya son las 5, perfecto. Les volvemos a recordar, no es necesidad venir aquí, solamente con una identificación se presentan a Cinépolis Plaza México. Y mil gracias por estar con nosotros, su compañía es valiosísima.
Nos vemos, bueno, escuchamos el siguiente sábado.
Abrazos y feliz fin de semana, háganlo con toda intensidad en estos días especiales.